Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
Cuando se piensa en la luz, la primera imagen que suele venir a la mente es la de algo fugaz, intangible, casi sin peso, un destello que ilumina y desaparece. Sin embargo, un grupo de físicos ha logrado algo que suena a ciencia ficción porque han conseguido que la luz adopte un estado de la materia completamente nuevo, conocido como supersólido, en una sofisticada estructura semiconductora a escala nanométrica. En este estado, la luz se comporta a la vez como un fluido cuántico capaz de, valga la redundancia, fluir sin fricción, y como un sólido ordenado que con una especie de patrón cristalino estable. Este hallazgo, presentado en 2025 y descrito por sus autores como una forma radicalmente nueva de lograr la supersolidez, abre una puerta a futuros dispositivos cuánticos, nuevos materiales de luz y formas inéditas de almacenar y procesar energía e información, pero también invita a replantear qué se entiende por materia, energía y realidad física. Jesús, antes de nada, ¿qué es exactamente un supersólido y por qué resulta tan desconcertante que la luz pueda adoptar ese estado?
Bueno, la verdad es que esto es un tema que es complejo, pero es apasionante. Porque estamos hablando de... imagina,
pues explícalo sencillito, por favor.
Muy sencillito. Imaginaos por un instante que nosotros estamos mismo iluminados por estas luces, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Imaginaos que estas luces, cuando se encendieran, además de dar luz, lloviese la luz. Y pudiéramos sentir la luz como la lluvia en nuestro cuerpo. Pues eso es lo que se ha, de una forma un poquito bruta, es lo que se ha conseguido. Que existe una forma de hacer que la luz sea sólida. En cuanto a qué es un supersólido, decían al principio que era una materia cristalina pero que fluye. Voy a poner un ejemplo también muy gráfico para que lo entendamos. El mercurio es un metal. Sin embargo, es un metal fluido. Su composición, su estructura atómica, es de metal. Sin embargo, su comportamiento es de fluido. Se desparrama y fluye, pero después se puede unir. O sea, nosotros cogíamos, antiguamente, se podía cogíamos, separábamos en bolitas, después con un palito lo poníamos...
Cuando se te rompía el termómetro.
Es verdad, ¿verdad?
Lo podíamos separar en bolitas o lo podíamos unir en bolitas, ¿verdad? Ajá. Y se unía. Eso es un comportamiento de un metal extraordinario. Pues eso es, más o menos, un supersólido. Es una estructura que tiene una forma molecular concreta inamovible, ajá, pero que puede fluir, moverse sin fricción.
¿Qué otros supersólidos hay aparte del mercurio?
Ninguno. Ajá. No hay ninguno. Este.
La luz.
La luz. Este caso es el segundo. Pero claro, ¿cuál es la particularidad? Un supersólido es un elemento que por su estructura molecular está formado por varias moléculas que forman átomos a su vez, que forman una estructura cristalina. Pero la luz es un fotón. Algo que se supone no tiene peso ni estructura sólida. Tenemos que cambiar ese paradigma del todo. Totalmente. Eso de la luz es onda y partícula a la vez. Bueno, quizá tengamos que cambiar ese paradigma y nos tengamos que quedar con que la luz puede ser que sea partícula. Es un estado que desconocemos hasta ahora mismo. Pero que estos científicos han sido capaces de, en una rejilla concreta, que ahora explicaremos cómo funciona eso, empezar a bombear luz hasta que sus condiciones determinadas han sido capaces de hacerla como si fuera una lagrimita sólida. Uh-huh. Algo inconcebible, pero que, ojo, y voy a salirme un poquito de la parte científica para irme a otra parte que aquí tocamos mucho en el programa. Esta puede ser la explicación a los fantasmas. Los fantasmas no dejan de ser una luz que se solidifica para dar una forma. Y desconocíamos cuál era su naturaleza. A lo mejor hemos encontrado la naturaleza de los fantasmas con este experimento que estamos hablando. Y cuando vayamos desarrollando, a lo mejor os vais a dar cuenta de por qué he hecho esa afirmación.
¡Qué intrigante!
Pero bueno, lo verdaderamente sorprendente es que esa super solidez ya no es de un gas, ya no es de este mercurio, que hemos dicho, lo hemos hecho un ejemplo así un poquito tosco, pero lo es, ya no. Ya estamos hablando que la luz se puede superponer hasta crear una estructura que sea similar, o sea, por un lado igual que un sólido, pero por otro lado fluye sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de fricción. En el experimento que ha dado lugar a este primer supersólido de luz, los investigadores lo que han creado es un estado ligado en continuo. O sea, se ha necesitado que la luz fluyera siempre en continuo hacia un patrón concreto para lograr determinar esta estructura. Es como si, imaginemos por un instante, como si nosotros fuéramos capaces de empezar a echar agua en una cubitera,
sí,
y esa cubitera tenemos que meter en el hielo, en una nevera, para que se forme hielo. Pero todo eso a mucha velocidad. Para que se forme hielo inmediato. ¿Por qué? Porque en este caso, este supersólido, esa estructura supersólida, dura muy, muy poquito tiempo. Es como si lo hiciéramos en el desierto del Sahara. Tenemos que hacerlo muy rápido porque se descongela. Una cosa parecida es lo que ha ocurrido aquí. Esas partículas de luz, esas cuasi partículas de luz que se han podido investigar, se ha necesitado colocarles, eso sí, en ciertas posiciones del espacio, un rango típico del cristal. O sea, la formación de las moléculas de los fotones para conseguir que la luz se solidifique se ha tenido que realizar con unas condiciones un poquito complicadas, la verdad. Y otro aspecto, ya antes de dar lugar a la siguiente pregunta, es que esto también ha sido descubierto por casualidad, por serendipia. O sea, no estaba proyectado que se consiguiera un supersólido de luz, ni mucho menos. Lo que se estaba estudiando eran las particularidades cuánticas de la luz en cuanto a la aplicación, posible aplicación, con ordenadores cuánticos. A ver si la luz pues podría sustituir al tema eléctrico, porque la electricidad, como sabemos, pues jugaba una mala pasada a la hora de que los qubits tuvieran ese estado de superposición, 0 y 1 al mismo tiempo. Entonces están buscando algo alternativo. Se dieron cuenta que, bueno, la luz, pues sí, nosotros vemos la luz que está allí, yo veo la luz que está aquí, me alumbra, yo proyecto la sombra porque no me atraviesa el cuerpo. Es una forma estable, entre comillas, y dicho, bueno, si podemos estabilizarla mucho más, y intentaron estabilizarla para ver si podían crear un qubit de luz, y se dieron cuenta que cuando intentan estabilizarla, miraron por los distintos instrumentos de medida y dijeron, es que estamos viendo luz sólida. ¿Y esto cómo es? Sí, es luz sólida. Es una molécula de luz sólida. Y es algo inaudito. Algo que tiene que cambiar por fuerza el concepto que tenemos hasta ahora mismo del orden de las cosas. Luz es luz, gas es gas, líquido es líquido, sólido es... No, pues eso vamos a tener que cambiarlo. Existen otros estados de la materia intermedios que desconocemos y que, aunque este estaba calculado teóricamente de forma matemática, ahora se ha podido ver y se sabe que es realidad, que existe la posibilidad de coger la luz, igual que el tiempo. ¿Te recuerdas que estuvimos hablando de que se ha creado un cristal de tiempo? Algo dice tú, pues si el tiempo lo de reloj... No, es un cristal de tiempo, no lo de reloj, es del tiempo como lo conocemos como dimensión. Y se ha podido cristalizar. Pues esto es lo mismo, hemos cristalizado la luz.
Una cosa, ¿han mencionado lo del agua?
Sí.
¿No es un supersólido también cuando pasa a ser hielo?
No.
No tiene nada que ver.
Es un estado, es simplemente un estado de un material que es gaseoso, pasado a líquido y luego a sólido. Es un paso secuencial
diferente.
Lógico, es distinto.
Sí. José, volviendo a lo de la luz, ¿cómo consiguieron los científicos convertirla en un supersólido dentro de una estructura fotónica?
Complicada tarea la que le quedó a los científicos, porque claro, esto se apoya en una combinación de ingeniería nanofotónica muy sofisticada y un control detallado de unos procesos cuánticos que son comunes. En lugar de trabajar con un haz de luz propagándose libremente en el vacío, los investigadores lo que emplearon fue una guía de ondas integradas fabricada sobre un chip en la que se talló un cristal fotónico, y con un patrón de agujeros o variaciones de un índice de refracción de dimensiones comparables a la longitud de onda de la luz, pues a partir de ahí esas estructuras actuaron como una especie de paisaje para los fotones, creando bandas de energía de modos confinados, de manera que era similar a como un cristal refleja o afecta el movimiento de los electrones. Era como si estuviera ahí como un espejo, ¿no? Pero dentro de esa guía de onda se eligieron condiciones en las que los fotones se acoplan a lo que son los excitones presentes en un material semiconductor.
¿Excitones?
Una partícula.
Exactamente, es una partícula.
Una partícula creada ex profeso para poder solidificar el agua.
Eso.
Porque veréis, para solidificar el agua, ¿qué hace falta? Frío.
Claro.
Que es una forma en estado de la energía. Para solidificar la luz es que hace falta otra forma distinta que interaccione. Uh-huh. En este caso es una partícula llamada excitón que era capaz de atrapar y hacer que los fotones tuvieran una forma cristalizada para poder verlo y solidificarlo, claro.
De ahí el nombre de excitón, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que da lugar a esos excitones polaritones que,
sí, porque están polarizados, claro, tienen una determinada posición.
Sí. Pueden desplazarse a lo largo de la estructura como cuasipartículas con una masa reducida. Para generar el condensado se bombeó un sistema de luz láser de forma continua, inyectando polaritones que se relajan hacia estados de energía que son más bajos.
Para que lo entendamos.
Un helado.
El láser es el agua. Los excitones son las cubiteras. Uh-huh. Y ese agua va a la cubitera. Luego, el excitón, ¿qué es lo que hace? Bueno, el otro estado, lo diríamos ahora mismo, ¿qué es lo que hace? Condensarlo y transformarlo en un cubito de luz. Es una forma práctica de entender lo que han hecho estos científicos, claro. Uh-huh. Y cuando entendiendo que pasar de un estado a otro del agua es aplicarle una determinada energía, para pasar de un estado a otro de la luz, hace falta una determinada energía igualmente.
Uh-huh. Y ahí es donde nos encontramos que es un fenómeno análogo a la condensación Bose-Einstein, que se
ya
le
lo
llama,
explicaremos.
Pero que ahora lo explicamos efectivamente, que en un entorno no equilibrado donde la creación y la pérdida de partículas ocurren simultáneamente. La clave de todo esto está en obtener la supersolidez, que no está solo en producir un condensado, sino en forzarlo a adoptar una estructura espacial sin destruir lo que es la coherencia que tenga. Y para ello el diseño del cristal fotónico incluyó modos especiales llamados estados ligados a un continuo, que son configuraciones de campo en las que la luz debía estar confinada, aunque su energía coincidía con los modos extendidos y que en principio la dejaban escapar. Este tipo de estado se mantiene gracias a interferencias que son destructivas y que impiden que el modo se acople al exterior, creando una especie de trampa óptica que es muy selectiva, y al ajustar el ángulo, la frecuencia, la intensidad del bombeo óptico, así como la geometría, los investigadores lograron que el condensado, es decir, ese chorro, ¿no?, de polaritones emergiera precisamente en uno de esos estados ligados, y que a medida que incrementaba la densidad aparecían modulaciones periódicas que esas modulaciones equivalían a una formación de una rejilla o patrón cristalino. Eso ya si no lo podemos imaginar un poquito más, es una especie de estructura en rejilla donde la densidad de las partículas aumentaba o disminuía de una forma regular, y de esa forma las oscilaciones de esa densidad no partían, no fragmentaban ese material condensado, sino que lo mantenían como una fase común e indicaba, bueno, que todo el sistema estaba siendo único con respecto a un objeto cuántico coherente. Cuando te encuentras con esto, realmente nos vamos a una fase supersólida donde el equipo mide lo que es la modulación de la densidad y la coherencia. Y ahí te vas a encontrar realmente que esa luz emitida a diferentes puntos va dando una forma, una combinación de orden espacial periódico que tiene una coherencia, que como os he dicho es una forma geométrica, y es la firma de la supersolidez, en este caso en un contexto fotónico. Es complicado, es muy complicado, pero bueno, la verdad es que ha sorprendido básicamente porque esa luz ha formado una figura aparentemente coherente.
Uh-huh. La foto que se ha puesto en redes sociales es fiel a...
Es del experimento.
Sí, ¿no?
Del experimento que hicieron los italianos.
Qué chulo. Jesús, otro de los factores importantes para comprender cómo se ha llevado a cabo este gran avance son los condensados de Bose-Einstein. ¿Qué son y qué papel desempeñan en la comprensión de esta nueva fase cuántica de la luz?
Bueno, vayamos a la analogía de los cubitos de hielo. La luz láser es el agua, continuamente fluyendo. Las cubiteras son estos
Lo dirá.
Los excitones, jolín, que no me sale el nombre. Los excitones son las cubiteras. ¿Vale?
Vale.
Hace falta el frío para crear cubitos, si no, no se crea. Pues el frío es un condensado de Bose-Einstein. Y bien, ¿de dónde parte todo esto? Recordemos que esto fue descubierto por casualidad. Los ordenadores cuánticos necesitan una gran cantidad de frío, casi el cero absoluto, para poder funcionar de forma estable. Recordemos que, como el funcionamiento requiere frío, pues lo que hicieron es meter mucho frío, cero absoluto, en una cámara. Metieron el láser para intentar ver si podía separarse en qubits, o sea, si podía utilizarse como qubits. El resultado fue que se creó, con ese frío, un condensado de Bose-Einstein, una partícula que era realmente la luz de forma sólida. O sea, se lo encontraron por casualidad. Lanzaron la luz hacia esta rejilla. Lo que pretendían era que esa rejilla formara, qubits polarizados, 0 y 1 al mismo tiempo, y se dieron cuenta que ni qubits polarizados ni nada, gotitas de luz. Y eso fue lo que ocurrió en ese condensado de Bose-Einstein. Un condensado de Bose-Einstein que es cuando un gas se enfría casi al cero absoluto y cambia su forma. Y es capaz de estabilizarse, es como si se quedara parado. Recordemos que en la naturaleza casi todo vibra. Más o menos, pero todo vibra. Nosotros somos vibración. Estamos vibrando constantemente. Lo que pasa es, claro, que no estamos temblando. Esa vibración es a nivel molecular. De hecho, cuando nosotros calentamos un cacharro en una placa de inducción, lo que hace es que no se enciende ninguna resistencia eléctrica. Lo que pasa es una corriente electromagnética para que las moléculas del cacharro empiecen a acelerar, a moverse, a vibrar más de la cuenta, y esa vibración genera fricción, esa fricción, calor. Bien, pues como todo es vibración, el problema es que los qubits no se pueden poner entre 0 y 1 porque la más mínima vibración los altera. Lo hace que se conviertan en un 0 o un 1 sin variabilidad. Con lo cual hace falta que una cámara en la cual exista el 0, el frío absoluto. En este tipo de cámara, de la que estamos hablando, cuando se metió la luz, se solidificó. ¿Pero cómo se solidificó la luz? ¿Fue de golpe? ¿Fue como si fuera una gotita de agua? No. Y aquí interviene otra historia que también es curiosa y que se descubrió con la observación de la solidez de la luz. Se dieron cuenta los científicos que la luz, cuando se solidifica, lo hace por capas, por distintas capas, de una medida que todavía están intentando determinar cuál es, por capas, hasta que todas esas capas, como si fuera una especie como de juego de tente, de juego de piezas, forma un cristal de luz. O sea, son capas que se superponen una sobre otra cuando se someten a un frío, y sobre todo lo más importante, cuando ese frío hace que nada alrededor vibre, sino que se establezca en total y absoluta calma. ¿Por qué? Los científicos vieron que con la más mínima vibración el cristal no se forma, o sea, no se obtiene. Esto, por lo tanto, no se puede reproducir a temperatura ambiente y con condiciones ambiente. Si fuera así, ahora mismo estaría lloviendo la luz sobre nosotros. Y resulta que no llueve, por lo menos yo no la siento. Si la sentí vosotros, me lo decís, ¿eh? Yo de momento no siento que la luz esté lloviendo sobre mí. Este tipo de interacción, de modulación de densidad, de freno de la vibración, hace que las condiciones de obtención de este tipo de cristal de luz sean sumamente complicadas. Si a eso le añadimos que, como decía antes con los cubitos de hielo en el desierto, ese estado fue observado, pero durante muchísimo tiempo, muy poco tiempo, es un poco más difícil decir que hemos conseguido un hito histórico, pero que somos capaces de dominarlo. De momento lo hemos podido observar, pero ese estado fotónico lo que reafirma es que existe una universalidad en las fases cuánticas. y esto voy a explicarlo de forma que lo entendamos todos. La física cuántica postula muchas cosas, muchas hipótesis, que los científicos dicen que la mayoría de ellas, nanay de las chinas, que las demuestre. Una de ellas postulaba precisamente que las formas de energía que nosotros damos como absolutas no lo son. O sea, el fotón, por ejemplo. No, el fotón, según los científicos de la física convencional, es una longitud de onda. Se acabó. Sin embargo, la física cuántica dice, hombre, no sabemos si es onda o partícula. Ahora ya han dado un primer pasito para decir, oye, que puede ser que sea partícula. ¿Por qué? Porque la hemos condensado. Hemos creado un cristal de luz. Venga ya, va a coger la luz de un cristal. Espérate, que lo hemos conseguido. Y que si lo hemos conseguido, resulta que esto es posible que sea partícula. Es una forma que desconocemos y que no interactúa con nosotros de forma agresiva, sino que somos capaces de utilizarla para poder ver las demás cosas, para iluminarnos, para que nos entendamos. Y eso es muy interesante, porque esa coherencia de la física cuántica está dando cada vez más pasos para hacer que la física reconozca de una vez que o trabajan juntos o vamos mal. Porque la verdad es que la física cuántica cada vez está ganando más peso con este tipo de demostraciones, ¿eh?
José, ¿y en qué se diferencia un supersólido fotónico de los supersólidos basados en átomos ultrafríos estudiados anteriormente?
En los sistemas, por ejemplo, atómicos ultrafríos, la materia está formada por átomos reales que están atrapados en potenciales ópticos o magnéticos, pero que están enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto, que es, creo que son menos 269 grados...
Menos 270, y así no te equivocas.
Más o menos. Donde las interacciones entre partículas y geometría dan lugar a fases que son supersólidas, obviamente. Y esos experimentos se realizan en cámaras de vacío, que son macroscópicas, y que requieren de equipos de enfriamiento avanzados, vamos. En cambio, el supersólido de luz, los protagonistas son ese excitón y ese polaritón, que hoy son nuestros amigos que han llegado aquí a Barrio Sésamo, y se emplazan y se desplazan en una estructura integrada en un chip fotónico, es decir, a unas temperaturas y condiciones que son compatibles con dispositivos en estado sólido. Ya ahí hay una diferencia más que evidente. Mientras que uno es real, el otro no es que sea real, pero juega en otra liga, por llamarlo de alguna forma. Otra diferencia es el equilibrio termodinámico. Los supersólidos atómicos se aproximan a estados de equilibrio donde las propiedades del sistema pueden derivarse de principios de energía mínima y de distribución térmica. En contraste, el supersólido fotónico se genera en un régimen impulsado por y también disipado, ahí nos encontramos que la energía entra mediante un bombeo óptico y sale mediante la emisión de luz y otros canales de pérdida. ¿Esto a qué obliga? A describirlo como un estado estacionario fuera de equilibrio, donde la fase supersólida se mantiene por un balance dinámico entre ganancia y pérdida. Está ahí siempre en equilibrio, como antes hemos dicho. Y desde un punto de vista teórico, esto hace que muchos conceptos clásicos de termodinámica deban reformularse o generalizarse. También difieren las escalas de longitud y el tiempo relevante. En los supersólidos atómicos, las distancias entre máximos de densidad pueden ser del orden de micrómetro o más, ¿no? Y la dinámica se desarrolla en milisegundos o segundos. En la plataforma fotónica, las modulaciones de densidad de los polaritones se producen en escala nanométrica o submicrométrica. Es decir, ya esto es lo mínimo de lo mínimo. Y a partir de ahí, los tiempos se miden en picosegundo, en nanosegundo, que es una diferencia grande de escala.
Lo que dura el cristal de luz, dura muy poquito tiempo.
Muy grande. De manera que también en la que se controlan y se leen estos sistemas pueden presentar contrastes que están muy marcados. En los supersólidos atómicos la manipulación se realiza mediante campos de luz y campos magnéticos externos. Y la observación requiere de técnicas de imagen de átomos y a menudo son destructivas. En el caso fotónico, el control se efectúa ajustando parámetros láser de bombeo y geometría de cristal fotónico, y la lectura es directamente a través de la luz emitida condensada por los polaritones. Con lo cual, bueno, el contexto tecnológico también es muy distinto. Los supersólidos son fundamentales para explicar los fundamentos de la física cuántica y de las propiedades exóticas de la materia, pero su integración en dispositivos es compleja. Y en cambio, el supersólido de luz encuentra de entrada una plataforma cercana a circuitos fotónicos integrados, y eso facilita imaginar arquitecturas donde se combinen guías de onda, resonadores, estados supersólidos para procesar información o simular sistemas cuánticos. Y eso es un puente, bueno, que es especialmente atractivo entre la investigación fundamental y lo que es la aplicación de tecnologías cuánticas emergentes.
Jesús, mirando hacia el futuro, ¿qué aplicaciones podrían imaginarse a partir de un cristal de luz con propiedades supersólidas?
Bueno, hay muchísimos avances teóricos de la física cuántica que estaban esperando la llegada de este tipo de hecho, de este tipo de descubrimiento. Se pensaba antes, pues si existiera, si pudiéramos cristalizar la luz, podríamos hacer esto, tal, tal, tal. Cuando se hablaba de la luz como onda, partícula, pues si fuera partícula sería extraordinario, porque podríamos hacer todas estas cosas. Ahora que se ha conseguido, todo esto ha vuelto otra vez a ponerse sobre la mesa, todo lo que se decía antiguamente. Por ejemplo, en primer lugar, la computación cuántica. Están deseando que esto se pueda fructificar. Estaban investigando precisamente esto. Se han dado cuenta que lo que se ha encontrado es más de lo que estaban buscando. Con lo cual, sería la creación de qubits más estables, porque ya no necesitarían la parte electrónica. Ya sería necesario para activarlos la luz cristalizada, que es muchísimo más estable, que genera mucho menos problemas y que hace que esa superposición de ceros y unos del qubit pueda ser efectiva en todo momento. Sí es cierto que hace falta una temperatura muy baja, pero eso, de momento, hasta que consigamos otra forma de estabilizar un procesador cuántico, es lo que hay. Un frío absoluto, no tenemos otra, ahí tenemos poquito que hacer con eso. Pero podría aprovecharse para codificar todos esos bits y hacer que la información cuántica pudiera tener distintas fases además, no solamente ya la superposición y por supuesto la cantidad de información que se puede procesar en un solo momento, algo que es brutal, impensable para el ser humano. Estamos hablando que sería capaz... Un ordenador cuántico sería capaz de leer todos los libros que hay en el mundo actualmente en 3 segundos. Todos los libros del mundo en 3 segundos.
Es una barbaridad, pero ¿con qué objetivo? Quiero decirte, para almacenar esa información, crea una especie de algoritmo y luego dar con soluciones o... ¿Qué objetivo tiene que puedas leer en 3 segundos todos los libros
del
mundo?
Bueno, es una forma de decir la rapidez y la velocidad con la que procesa un sistema cuántico. No es que haga falta leer un libro. Vale. Pero fíjate, sí es necesario para esto. La inteligencia artificial está esperando como agua de mayo que esto sea posible. Porque ya no sería la creación de redes neuronales que son muy secuenciales. Ya estaremos hablando de una máquina que sí es capaz de pensar, pero de pensar de forma muy rápida y de procesar muy rápido. Esto haría posible que cálculos matemáticos que actualmente requieren varios meses de trabajo para superordenadores, lo pueda realizar un ordenador cuántico en cuestión de segundos también. Y sería un avance científico muy importante porque ahorraría para la ciencia muchísimo tiempo en cálculos que ahora mismo unos se han tenido que dejar de lado porque no hay ordenadores, a pesar de la tecnología que hay, suficiente para procesarlos. Y otro, pues todavía no se pueden calcular porque no se ha llegado a la tecnología suficiente para esto. Eso por un lado. Todo eso derivado, por supuesto, de los patrones de densidad que tiene esta luz que se cristaliza con distintas densidades y la fase. Eso de la fase es un poco más complicado de explicar. Otra, dispositivos neuromórficos, es lo que decía, inspirados en el funcionamiento del cerebro. Ya nuestro cerebro funciona con la transmisión de impulsos eléctricos por las redes de neuronas, que en definitiva no dejan de ser luz. Pues se podría crear una red neuronal artificial en la cual se impulsaran cristales de luz. ¿Y qué haría eso? Pues crear la velocidad de procesamiento del cerebro humano, que todavía no se ha conseguido en el mundo. Todavía no se ha conseguido. Pues ya se podría conseguir con este invento. Claro, esto me está llevando a un dilema filosófico. A ver, ¿qué estamos hablando? ¿De crear ordenadores que sean iguales que los humanos? Pues mire usted, pues sí. Es que realmente es así. De hecho, uno de los deseos de la mecánica cuántica es determinar o intentar demostrar que nuestra conciencia es algo similar a esto. Porque si es así, podemos ser eternos. Si la conciencia fuera información y fuera información cuántica, nosotros no moriríamos nunca. Pasaríamos esa información a un superordenador y viviríamos siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Algo que, bueno, imaginaos, ¿no? También lo está deseando muchas personas. Otra cosa más, otro elemento más. Los moduladores y filtros de luz. Por ejemplo, ahora mismo hay muchos problemas para separar ciertas propagación de señales, tanto ópticas como energéticas, sobre todo en instrumentos que analizan los cuerpos celestes del espacio. O sea, cuando miramos hacia un agujero negro, claro, no lo vemos porque es negro. No lo vemos porque no tenemos instrumentos que determinen qué tipo de luz y polarización es la que tenemos que observar. Con este experimento, lo que hacemos es que podemos someter a la luz a distintos tipos de polarización hasta encontrar cuál es la que emite un agujero negro. Es como decir, tenemos esto, lo podemos hacer, vamos a pintarlo de colores. Todos esos cristales de luz, vamos a pintarlo de distintos colores hasta que demos con el color que da la luz de un agujero negro. Cuando demos con él, ya sabemos que se compone el agujero negro. A partir de ahí, ya podemos intentar saber muchas más cosas sobre este cuerpo celeste. Por último, y más allá de las aplicaciones inmediatas, la verdad que esto se podría aportar en un futuro en una cantidad de información energética que podríamos dejar en esos cristales que sería prácticamente infinita. La luz existe en todo lo que nos rodea. Nosotros, todo es luz. Si fuéramos capaces de coger esa luz y meterle información, ¿qué base de datos tendríamos ahora mismo? El universo entero como base de datos. Toda la luz que hay en el universo podríamos llenarla de información. ¿Qué límite tendría el ser humano?
Ninguno.
El del universo.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
José, para esta generación, ¿qué implicaciones filosóficas y conceptuales tiene que algo tan intangible como la luz pueda organizarse en una fase supersólida?
Principalmente desafía lo que son intuiciones que ya había sobre la naturaleza de lo material y de lo inmaterial. Tradicionalmente se asocia que aquello que ocupa lugar tiene masa y puede manipularse físicamente porque está ocupando lugar, mientras que la luz suele imaginarse como algo etéreo, sin peso, sin forma fija. Yo a Jesús lo puedo coger, lo que no puedo coger es la luz que da la lámpara. Pues eso es como se entendía. La emergencia de un cristal de fotones lo que sugiere, sin embargo, es que estas categorías son más borrosas de lo que el sentido común admite. Cuando la luz se acopla fuertemente a la materia, adquiere una masa efectiva, puede formar estructuras ordenadas, responder a fuerzas y presentar propiedades hasta ahora reservadas a la materia convencional. Y desde una perspectiva filosófica, que también lo tiene, esto reabre debates con el estatus ontológico de los campos y de las cuasipartículas. ¿Es un excitón polaritón menos real que un átomo? Esto me suena al frigodedo y al frigopié. Claro, si chupas el frigodedo, ¿está igual que el frigopié?
Si un helado es igual, ¿eh?
¿Tú qué prefieres, un helado con masa o un helado fotónico?
Yo prefiero un helado con masa, tú.
¿Has visto?
Si fotónico es que me da mi historia.
Sí, pues esto es igual, que el excitón polaritón se considera, ¿no? La pregunta es si es menos real que un átomo por ser una mezcla de fotón y excitón, toma ya, ¿no? Y la física cuántica lleva décadas mostrando que muchas de las entidades que describen son excitaciones colectivas de un fondo más profundo, y la supersolidez de la luz encaja precisamente en esa visión. Lo que se cristaliza en el experimento no son objetos individuales identificables, es un patrón de excitaciones cuánticas que están distribuidas por la guía de las ondas. Y la realidad de ese patrón se manifiesta en sus defectos mensurables y en la capacidad que tiene de mantener las propiedades que estén bien definidas, como la periodicidad espacial o la coherencia global. Otro punto bueno que tiene todo esto es la relación entre orden y movimiento. La experiencia cotidiana, cuanto más rígido es un objeto, menos libertad de movimiento tiene. Esto es así. Tienen, por ejemplo, por el contrario, los fluidos sacrifican la estructura para ganar en movilidad. Esto es evidente. La supersolidez lo que cuestiona es la oposición al mostrar un estado donde el orden cristalino coexiste con una fluidez perfecta, de forma que la luz pueda adoptar esa dualidad que a nivel cuántico la realidad puede acomodar combinaciones de propiedades que la intuición clásica considera incompatibles. Eso da argumentos para quienes sostienen que las categorías que utilizamos para describir el mundo son aproximaciones útiles, pero no describen de forma exhaustiva lo que es el repertorio de los comportamientos posibles. Y por último, el resultado invita a repensar la relación entre teoría y experiencia. La idea de un supersólido fue durante décadas una especie de constructo teórico debatido en muchos artículos, en seminarios, pero sin una realización que sea clara. El hecho de que hoy exista un ejemplo evidente de supersolidez fotónica muestra cómo conceptos que son inicialmente abstractos pueden encontrar lo que es encarnación en sistemas cuidadosamente diseñados. Es cierto y que en cierto sentido el laboratorio se convierte en un lugar donde se ponen a prueba los límites de lo imaginable, ¿no? Es como un mundo, Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Esto es diferente. Y donde el estado de la materia nunca se da de una forma espontánea en la naturaleza, que también puede crearse y puede estudiarse. Entonces, que la luz, tan asociada simbólicamente al conocimiento y a la revelación, sea la protagonista de uno de esos estados exóticos, añade, bueno, pues cierta poética entre lo que es el cruce entre la física cuántica y lo que es la filosofía propia de lo que estamos explicando.
Jesús, partiendo de todo lo que habéis expuesto, ¿qué retos científicos quedan por resolver para comprender y controlar por completo la supersolidez de la luz?
Muchísimo. Muchísimo, porque esto ha sido descubierto por casualidad. Imaginemos esto.
Este es el principio del principio del principio.
Totalmente. Vamos. Imaginemos esto. Imaginemos que cogemos un grupo de científicos, empezamos a manejar el plástico y una de esas creamos un globo. Pero no sabemos qué es un globo. Sabemos que una estructura elástica que está llena de algo. Una estructura elástica, pues muy bien. Vamos a aplicarle calor. A ver qué pasa. Explota. Vamos a aplicarle presión. Explota igualmente. ¿Y de qué está lleno? De un gas. ¿Qué tipo de gas? No lo sabemos. Bueno, vamos a estudiarlo. ¿Y si se llena de otro gas, qué ocurriría? Pues esto, lo que estoy diciendo son preguntas que estamos haciendo con esto que hemos descubierto. ¿Por qué? Porque es algo que se ha descubierto por casualidad, como decía anteriormente. ¿Qué hitos nos quedan? Hito número uno. Este cristal de luz se ha descubierto cuando se ha inyectado un láser, una luz láser, y se ha formado luz láser. Ese es el agua que decíamos antes, que forma el cubito, que es el cristal. Pero ¿y si cambiamos la intensidad del láser, también cambian los cristales? ¿Son más grandes, más pequeños? ¿Se forman, no se forman? ¿Hace falta más temperatura, menos temperatura? Por lo tanto, no lo sabemos. Digamos que tenemos un cristal de luz pero inestable, porque sabemos que se reproduce en una serie de características que por casualidad han surgido, pero tenemos que empezar a intentar reproducirlo de otra forma distinta, porque eso también lo requiere la ciencia, la física convencional. Vale, habéis encontrado algo por casualidad, pero ¿sois capaces de reproducirlo de otra forma distinta para poder compararlo? Eso es lo que se pretende con esto. Primero, ¿la luz tiene que ser láser o puede ser otra forma distinta? Y si es láser, ¿depende de la intensidad se forman más cristales, menos, más grandes, más pequeños? Dos, el otro reto. El cristal de luz se formó, pero se vio durante nanosegundos. ¿Qué haría falta para que ese cristal tuviera verdure más tiempo. ¿Qué depende de la intensidad de la luz, del frío, del condensado, de la rejilla? ¿De qué depende esto? Claro, colocar entonces ahora y variar las rejillas sería un experimento un poco peligroso, porque no sabemos exactamente cuál es el comportamiento de ese cristal de luz en unas condiciones determinadas. El globo, si lo llenamos de gas y le prendemos fuego, lo más probable es que explote, pero que nos queme. Sin embargo, si es aire, nuestro aire, y le metemos fuego, explota, pero bueno, tampoco pasa mucho. Claro, esto se plantea un problema. ¿Qué consecuencias podría traer si alteramos algo del campo que hemos creado, el marco que hemos creado para hacer este cristal de luz? Otro más. Una vez que se crea el cristal de luz, ¿lo podemos contener en otro sitio? O sea, podemos sacarlo. Creamos aquí el cristal en esta cámara con el condensado tal.
Y ahora se tenemos el cristal. A otro lugar.
¿Lo podemos coger y llevar a otro sitio? Y si es así, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos mover la luz de un sitio a otro sin que sea afectada por la propia luz? Explico esto. Tenemos un cristal aquí que está hecho de una luz láser. No sabemos si le afecta algo. Al hielo le afecta el calor. Se transforma en líquido. Y si sigue con calor, en gas. ¿Qué le afecta al cristal de luz? Si lo sacamos, ¿qué le afecta a la propia luz? ¿La temperatura?
Sí, que puede ser que pierda esa super solidez.
Exacto. Todos esos son cosas que nos tenemos
al trasladarlo. Exacto. O al moverlo de lugar.
Todos son respuestas a preguntas que nos tenemos que hacer con experimentos muy controlados y muy precisos.
¿No?
Preguntas. Cuyas respuestas tenemos que encontrar realizando experimentos muy precisos porque desconocemos. Sabemos la propiedad de la luz, pero desconocemos la interacción de un cristal con otro tipo de sistemas. Y, claro, escalar todo eso a otros sistemas hace falta que primero hagamos experimentos para saber qué tenemos. Sí, es un cristal de luz, muy bien, un cristal de luz que fue muy bonito, pero ¿qué tenemos exactamente? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿En qué ámbito se mueve? ¿Qué particularidades tiene? ¿Qué efectos secundarios? ¿Qué riesgos? ¿Qué ventajas? ¿Qué inconvenientes? Eso todavía nos falta por ver en este experimento. Mucho.
Todo.
Mucho.
Prácticamente.
Mucho, mucho.
Para terminar, José, ¿cómo encaja este descubrimiento en la historia de los intentos humanos por entender la materia y la luz?
Se inserta dentro de una larga lista de intentos, por sobre todo porque hay una relación entre materia y luz que no siempre ha sido bien entendida. Como comentaba antes, para la gente la luz es la luz no se puede tocar, te la da, ya está. Pero durante siglos se consideraron radicalmente distintas. En la física clásica, la materia estaba formada, ¿por qué? Por partículas con masa y posición que estaban bien definidas, mientras que la luz se describía como ondas que se propagaban en un medio hipotético o en el vacío. Y con la llegada de la teoría cuántica, fotones y partículas materiales comenzaron a compartir ciertos rasgos. Ambas podían comportarse como una onda, como una partícula, se describían mediante funciones de onda y también como cuantos de energía. Y la supersolidez fotónica lo que hace es que representa una nueva etapa en esa convergencia, donde la luz adopta patrones de organización típicamente asociados a la materia condensada, que es lo que hemos estado hablando durante esta hora. En la historia reciente hay logros como la realización de los condensados de Bose-Einstein, que hemos estado hablando, de carácter atómico, y el desarrollo de circuitos también fotónicos integrados, que bueno, que es que están ahí, que es que son avances que se consideran hoy día un paso decisivo. Pero también es verdad que los condensados demostraron que era posible crear estados macroscópicamente coherentes de materia, que a eso no se había llegado, mientras que la fotónica permitió confinar o manipular la luz en escalas diminutas. Sí, escalas diminutas, pero la cosa es que se ha conseguido. El supersólido de luz combina dos hilos diferentes de explicaciones. Por un lado, que es un condensado cuántico que nace de la interacción entre fotones y una materia en una estructura que está nanofabricada y que cristaliza un patrón espacial ordenado sin perder el carácter fluido y coherente que tiene. Y desde un punto de vista puede verse como también la culminación provisional de décadas de avances de control cuántico y de tecnología de materiales. Hay quien dirá, esto no vale para nada. No,
no vale para mucho.
No vale para mucho, exactamente. Es que estamos, tener en cuenta que lo que estamos haciendo es transformar la luz en una materia visible, es decir, poder, más allá de verla, es darle forma y materializarla. Ahí está lo complejo, ¿no? Lo raro es que hayan sido italianos. Porque claro,
es que, ha sido por casualidad, José, los italianos, no buscando eso,
a los italianos, los españoles, nos dan, pues, a los portugueses, nos dan como más relajados, ¿no?
Somos tontitos, sí.
Pero es que, oye, que aquí hay muy buenos científicos y muy buenos laboratorios. La pena es que no hay la financiación que tienen otros.
Ah, esto se lo llevan ya a Estados Unidos, se lo han llevado.
Sí,
ya.
Sí,
ya
sí,
se lo
han llevado. Esto además te compran la patente de lo que haya y ya es acabado.
Eso ya no está aquí.
Entonces, claro, porque a esto le ven, y si no los chinos, que antes lo hemos estado hablando.
Sí, pero China también ha hecho...
Que China también, no, no te vayas a creer, Jesús, que también decíamos lo mismo y tienen una estación espacial puesta ahí arriba.
Sí, sí, ya decíamos, hace años, cuidado con esta gente que veremos a ver si nos da la vuelta a la tortilla los científicos, claro, la ciencia china, ¿eh?
Si es que, y además muchas veces van allí no como trabajadores, sino como formadores.
Sí, sí, sí. Sí,
y allí hay calculines, ¿eh?
Está cambiando la cosa.
Entonces, bueno, mirando hacia el futuro, el resultado sugiere que la historia de la materia y de la luz aún está lejos de comprenderse y de completarse, las dos cosas. Creíamos que comprendíamos la luz, no, estábamos rascando la superficie.
La usábamos más bien.
La usábamos, exactamente. Y luego la hemos aprendido a manipular.
Sí, también un poquito.
Pero no a comprender. Y luego hay nuevas fases cuánticas que combinan propiedades aparentemente incompatibles, como podrían descubrirse, por ejemplo, plataformas híbridas donde haya campos electromagnéticos, haya electrones, haya fotones y otros grados de libertad que se entrelacen de una forma que sea inédita, que tú digas, pero esto es posible, pues mire usted, sí es posible. O que el supersólido fotónico no solo añade una página que ya de por sí es espectacular en todo lo que estamos narrando, sino que actúa como un recordatorio también de que la realidad física puede sorprender incluso a quienes estudian profesionalmente la misma. Sea como fuere, cada nuevo estado de la materia encontrado, ¿qué amplía? Amplía el repertorio de lo posible y obliga a revisar una y otra vez categorías con las que se intenta descubrir el mundo. Se creía que se había descubierto algo y ahora te obliga a echar pie a tierra, decir, espérate, que hay un descubrimiento nuevo y esto nos abre una nueva vía, y se estén estudiando alternativas nuevas para precisamente avanzar en todo lo que es la materialización de la luz y, lo más importante, que no es poco, darle un uso.
Nikola Tesla
teorizó algo sobre la electricidad en cuanto a la luz se refiere, pero no pensó que se pudiera cristalizar la luz. Ojalá lo hubiera pensado, porque entonces habríamos dado un paso importante. Yo creo que sí. Lo que pasa es que se quedó ahí, se quedó en las puertas. Cuando descubrió la electricidad, la energía, la corriente alterna, se quedó en las puertas de dar ese pasito hacia la luz.
Tema complejo, ¿eh?, para esta hora de la madrugada, pero bueno, que la luz pueda adoptar una fase súper sólida muestra hasta qué punto la realidad cuántica desborda las intuiciones cotidianas, fundiendo fluidez y orden en un mismo escenario. Este resultado es una invitación a mirar la materia y la luz como manifestaciones de un repertorio común de patrones cuánticos capaces de reorganizarse de maneras insospechadas cuando se les ofrece el entorno adecuado.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.